los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Bundesliga, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor, que me tocó comer pollo tropical ayer. Felicidades, Gajillo.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Ese ya dice que no siempre hay variante, pero mentira. Buen Puerto Padre.
Bueno, Guajiro, ya lo escucharon, damas y caballeros, desde una muy inundada Jayalía. Sí, ahí tenemos a Orlando El Guajiro Peña.
Bueno, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes aquí en La Callito. Tú sabes que yo he visto llover, pero como hoy se acabó el mundo. Una de las noticias que voy a dar que tengo hoy a Humberto Fernández, conocido como el Chico Fernández. Y se lo estoy dedicando a cuatro atletas que donaron 20 millones. Aquí están los nombres. Tyler Will, Preston Mann, Tom Bradley y Phil Nicholson. Donaron 20 millones para ayudar a los problemas que hay de los necesitados. Eso es noticia. Así que oiga la noticia de Humberto Fernández, un récord que tiene como shortstop en Grandes Ligas.
Muy bien. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Bueno, aquí estamos. No estamos inundados, pero...
Espérate, que hoy salió por el teléfono de Guajiro Peña que y Rafael va a tener que trabajar bastante hoy. Porque los Heat están pensando que el basquetbol va a ir para Disney World. Así que, Rafael, que la pases bien, ¿oíste?
Bueno, que eso es una noticia bastante vieja ya, güey. Oye, creo que Chambi está en el de asesor de la jugada. Imagínate tú si estamos nosotros, estamos dentro de la fiesta. ¿Okay? Bueno, ya lo oyeron reírse al hombre de la calle 8. Okay, no el hombre de la casa Prado, el hombre de la calle 8, okay.
Como están ustedes, han pasado un buen fin de semana.
¿Cómo no?
Y bueno, con noticias, seminoticias, rumores, hay de todo.
El problema que tuve el Guajiro que me escribió para decir si había ayer trabajo, le escribió a Héctor Carrillo y por lo visto los dos le dijimos que no. Porque yo vi el texto también de Carrillo, pero por lo que me estaba oyendo, un ratico, que si lo invitó a Apoyo Tropical, es que se lanzó de todos modos para ir con texto y todo. Bueno, pero tú sabes, esto, y ya le digo, estamos viviendo en lo que llaman un rainforest, un bosque de lluvia aquí en este momento.
Sí, esto está, óigame, estamos bajo un ataque.
Sí, señor.
De un... un diluvio.
Sí.
Diluvio. Bueno, imagino que usted tiene muchas noticias, Lacayo.
Vamos a tratar a ver si el Guajiro Peña nos permite meter todas las noticias hoy en Alturo sin guantes. Vamos a pedirle a Danilo, que no seas malo conmigo, Danilito, ponme la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Lacayo, hoy estamos a 26.
Dicen que sí.
Bueno, porque cuando iba a empezar la temporada, hace dos meses que iba a empezar, el día 26 de marzo iba a empezar la temporada. Y mira, ¿cuántos juegos se han suspendido? Pero de todas maneras yo pienso, no sé, estoy bastante preocupado con eso de jugar sin fanáticos y todavía no se han puesto de acuerdo. Bueno, es rumores y más rumores, pero están tratando, no hay duda que están tratando.
Bueno, están tratando, no están haciendo mucho porque siguen negociando. Si siguen negociando mucho más no va a haber temporada. Lo que sí les puedo decir es que hoy no, porque alguien filtró que una de las muchas cosas que propuso el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros está estudiando es recorte de salarios para todos los peloteros, con por supuesto un mayor porcentaje de recorte para los peloteros mejor pagados. Los expertos en la materia dijeron a ESPN que los recortes pudieran ser entre el 40% para gente como Mike Trout, por ejemplo, y el 10 o 5% para los peloteros que cobran el salario mínimo. Así que esta es otra cosa, Chambi y Rafael, que no le va a gustar en lo más mínimo a nadie.
Lacayo, deja preguntarte una cosa. ¿Y qué pasa con los peloteros de Liga Menor? Esos son los más necesitados, ¿sabes?
Eso no juega. Bueno, en este momento no juega.
Va a morir de hambre.
Aquí los peloteros de ligas menores no significan nada porque no están en las grandes ligas. En este momento quienes están discutiendo son las grandes ligas. La semana pasada precisamente hablamos que venía todavía la peor, la más difícil de pasar, que sería la económica, y ya vimos la primera parte. Están diciendo, como tú dijiste, recortarle un 40% de salario a los, no sé dónde será el donde llegará, estarán a cortar, y hasta un 5% los menos bajos. Dicen ellos que...
No, yo me imagino que...
La pérdida y para haber ganancia. Y ahí... ahí se embata la cosa.
Sí. Yo no soy experto, pero me imagino que le van a... Que ese 40% sería para el... Vamos a decir que el 20% de lo que más gana.
Mira, yo tengo... A mí me llama una persona que está bien, ha llegado a varios peloteros. Y creo que hay... Hermano, pues más mencionar, tengo entendido que Manny Machado no está de acuerdo con eso. No está de acuerdo con eso, y porque dice que sacan la cuenta de lo que dejan de ganar. O sea, cosa que no va a tener oído en el fanático, porque el fanático de la calle que está o perdió el trabajo o que le han cortado el salario o que no está ni siquiera recibiendo el estímulo, todavía no lo ha recibido. A ese señor que le diga que una persona que gana 30 millones de pesos no quiere jugar, no va en ningún momento a recibir ningún tipo de cariño ni nada de eso.
Tú sabes, Tambi, cuando yo estaba leyendo esto de ESPN por la tarde, yo pensé, a ver, ¿qué pelotero se opondría rotundamente a esto? Y se me ocurrió de Manny Machado.
Pues mira, estás correcto, estás totalmente correcto.
Sí. O sea, claro. Pensé... ¿Podría Bryce Harper hacer esto? ¿Podría Mike Trout hacer esto? Mike Trout posiblemente al principio no le guste, pero lo acepte. Bryce Harper posiblemente no le guste, pero lo acepte. Pero ¿quién va a llamar a la prensa y le va a decir, mira lo que me están haciendo, mira lo que me están haciendo? Y yo pensé en Manny Machado, para que tú veas.
Sí, exacto, exacto.
Está pullido.
Sí, y vamos, y voy a decir algo. Ahorita empezarán a decir que son los más abusados van a ser los latinos. Señores, esto no es una cosa de latinos, ni de americanos, ni de... Esto es el que más... Donde rompan la línea, que mueve esta línea hacia arriba, vamos a tratar de quitar 40. Aunque yo creo que eso no va a llegar en ningún lugar. Yo creo que no va...
Eso es una propuesta.
¿Tú piensas que no va a haber temporada? Dime la verdad.
Yo personalmente no creo que va a haber temporada, creo yo.
Yo también creo lo mismo. Y esta es la primera propuesta, primera andanada, que se la van a rechazar, evidentemente. En una negociación, lo primero que te dicen es tanto, ¿okay? Y tú le dices, ¿usted está loco? ¿Qué va a hacer eso? Y pides el doble, ¿okay? Y ahí empieza
correcto,
la cosa.
Correcto. Ya bueno, vimos a Blake Snell, que gana 7 millones de pesos, y dijo que él no quería jugar. Sí. Bajo esas circunstancias. Y vamos a ser sinceros. Si nosotros somos peloteros de grandes ligas y yo gano 30 millones de pesos y Rafael gana 2 millones, o sea, Rafael me va a convencer a mí. No, ¿sabes? Yo le digo, mira, Rafael, te doy a ti dinero, mira, te voy a dar a ti tanto. En vez de hacerlo de grandes ligas, te lo doy a ti. Y es más, vamos a ser sinceros, señores, los peloteros no es,
qué unión hay en los peloteros. Hemos visto unión en los peloteros a través de los años. Y entre paréntesis, Tony Clark no ha hecho ese gran trabajo en unir a los peloteros.
No, ellos son unidos mientras no haya que pelear. Uh-huh, y cada uno habla por lo suyo inmediatamente.
Totalmente. Por eso es que yo no veo, y ojalá que esté equivocado, ojalá que mañana en una noticia digan.
Sí.
Ya estoy diciendo, pues, empezar el 4 de agosto, el 4 de julio, se está poniendo fuera la cosa.
Sí, eso estamos hablando un mes.
Sí. Y cuerpos fríos que se calentaron y se volvieron a enfriar.
Sí.
Vamos a ver.
Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa con la pelota. Sí les puedo decir que la MLS, el fútbol de las grandes ligas. Es más, Danilo Fuentes Cortés, hazme un favorcito. Te voy a dar un par de segunticos ahí para que me busques la musiquita del fútbol soccer, porque esa va a ser el próximo segmento que vamos a tener aquí. Pero antes les voy a hablar de la NHL, la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, que anunció justamente hoy a las 5 de la tarde, sacó un boletín informativo urgente diciendo que la final de la temporada regular no va a jugarse, que arrancarán directamente con los playoffs de la codiciada Copa Stanley. A propósito, la Copa Stanley es el trofeo más antiguo de todo el hemisferio. Y cuando digo hemisferio, no estoy hablando solamente de Norteamérica, sino que hasta Tierra del Fuego, Chile. 129 años se ha disputado y se ha coronado campeón de la NHL, o como se llamaba en aquel entonces, la Liga de Hockey, con la Copa Stanley como el máximo trofeo. Van a haber 24 equipos en dos sedes distintas. Las sedes, dicen por ahí que la Florida pudiera ser una, la otra pudiera ser Las Vegas. También están hablando de Edmonton, están hablando de cualquier lugar en Texas, están hablando de Arizona, están hablando de Toronto, lugares donde hay relativamente pocos casos de coronavirus. Por supuesto que esto no importa porque se va a jugar en puertas cerradas, sin fanáticos en los estadios, pero de cualquier manera lo quieren festejar en dos ciudades distintas. Así que ya la NHL anunció eso. Dime.
Pero Pepe, hay un pequeño sí. Sí, la temporada resume. O sea, han adoptado 24 equipos si la temporada continúa, porque tienen todavía no hay muchas cosas que no han resuelto.
Hay algunas cosas, es verdad, pero el cable que yo leí, que es lo más alentador que yo he leído en este país en mucho tiempo, de los cuatro grandes deportes, el fútbol, el baloncesto y el hockey. Aparentemente están esos pequeños detalles, se van a negociar en las próximas dos semanas. Van a tener dos semanas de pretemporada y van a comenzar con los playoffs en julio. Vamos a ver si es verdad. Lo bueno de todo esto es que el tiempo dirá. Damas y caballeros, si esto no solamente en el hockey, si en el fútbol, en el béisbol, si esto no se decide en el próximo mes, no va a haber temporada, se acabó.
De acuerdo.
Y la NBA, mira, la NBA ni siquiera está, no. Por lo menos se están rompiendo la cabeza otros deportes. La NBA ni siquiera se está sentando a ver qué hace.
No, pero ya. Se está sentando, lo que son más realistas que el resto de la gente.
Claro.
Que está dando su cosa de esta, pero esto no tiene base ninguna. Si ustedes, lo que tienen que mirar es la epidemia, cómo va. La epidemia no ha cedido en lo más mínimo, tenemos 100,000 muertos ya. Quizás la verdad, más que ningún otro país en el mundo, como el 30% de todos los muertos.
La NBA ha dicho que inclusive, y esto sí ya es desconcertante en lo que es la NBA, ya inclusive han comentado, ¿vale la pena tener un campeón este año? Y ya cuando eso suena...
Claro. Sí vale la pena. Yo creo que sí. Si van a los playoffs directamente como la NHL, yo creo que sí pueden.
Y ahora no,
pueden.
Lo que te estoy diciendo, lo que están diciendo los jugadores de baloncesto, ¿valdrá la pena tener un campeón este año? O sea, ellos mismos se están diciendo. O sea, que aparentemente hay algo que se ha rumorado, hay algo que saben ellos. No sé. No. Esto es todo...
aludiendo al tema de que puso Rafael, mañana se va a celebrar la tercera, mañana, un miércoles por la noche, se va a celebrar en Carolina del Norte. la tercera carrera de NASCAR, y el domingo en Bristol, Tennessee, se va a celebrar la cuarta carrera. En el mismo país donde está la NBA, donde está el béisbol de las Grandes Ligas, donde está el baloncesto de la NBA, donde está el hockey sobre hielo, la NASCAR ha sacado ventaja, y ahí, para ellos es más difícil, porque mientras la NBA está buscando solamente dos lugares donde jugar, y el fútbol de las Grandes Ligas, uno, que es Orlando, la NBA tiene que negociar todas las semanas con un estado distinto. ¿Okay?
Oye, no te lo niega nadie, están haciendo esa cosa. Ahora, lo que te estoy diciendo yo, los hechos son tercos, sigo siempre yo. Okay, todo eso está muy bien. Okay, ellos están haciendo eso le funcionará, veremos. Pero lo que sí te es, si lo están haciendo, porque dicen, no, en lugares donde hay menos casos de coronavirus, entonces ese es un factor evidentemente para hacer estas cosas. Y la epidemia en general no ha cedido en lo más mínimo, ¿okay? Ha cedido en Nueva York porque ya no tiene más nadie que morirse. Vaya, vamos a estar claros en eso.
Okay. Bueno, perdón, yo me acuerdo que hace 3 semanas en este país se murieron 2,400 personas, hace 3 semanas. Ajá. Ayer se murieron 600, o sea que sí, obviamente algo está frenando, hay menos casos, hay menos muertes, gracias a Dios. O sea, hace 3 semanas yo creí que este país iba a perder 200,000 personas.
Bueno, mira, vamos directo para allá, tenemos
siempre. Pero Rafael, te estoy diciendo que hemos ido de 2,400 muertes al día a 600, 700, 800 en solamente 3 semanas. Pepe, poco a poco.
Las producciones oficiales fueron 30,000 muertos en el año. Primero que no iba a haber ninguno. Segundo, llegaron a 60,000, ¿ok? Y dijeron que era posible, pero teóricamente que pudieran llegar a 100,000, pero no lo creían. Bueno, ya lo crean porque hay 100,000 ya, ¿me explico? Entonces, todo eso que usted está diciendo, sí, es verdad, lo están haciendo, pero eso no quita lo demás, ¿ok?
Pero mira,
lo están haciendo, y lo están haciendo en área, están planeando en área que no haya la epidemia. Esto, la epidemia no ha cedido. Eso, por eso es que esto es unos dados tirados, es lo que digo yo. Tú dices que soy negativo, no, yo no sé que es negativo. Mira los números, bueno, para que tú veas.
Yo lo que te estoy diciendo es que se pueden hacer competencias, porque obviamente NASCAR está haciendo competencias todos los fines de semana en un estado distinto, sin público en el estadio, o mejor dicho, con solamente los familiares de los pilotos y los mecánicos en el estadio, que también han dado negativo al coronavirus. Aquí lo que hay que hacer es lo que hizo la Bundesliga. Y ahora sí, Danilo, ponme la musiquita del fútbol profesional.
The name of the game.
Oye, mientras el deporte norteamericano y mayormente el de las ligas europeas se rompen la cabeza tratando de ver cuándo, si algún día de repente regresan, o otras como Francia, México, Bélgica, Holanda y Escocia tiraron la toalla, por decirlo así, la Bundesliga está comenzó hoy su tercera jornada en menos de 3 semanas. Uh-huh. Hasta ahora un éxito total y completo entre lo que se puede, por supuesto. Los únicos fanáticos en el estadio son los familiares de los futbolistas. Okay, eso es todo lo que hay. Puertas cerradas, todo el mundo dio negativo al coronavirus. ¿Cuál es la diferencia? Número uno, que son alemanes. Okay, vamos a comenzar por ahí. Y número dos, que la Bundesliga sabía que para plantearle este plan a Angela Merkel tenía que tener un plan de batalla y tenía que tener en su posición 12,000 pruebas de coronavirus para sus futbolistas y miembros de equipo. Esto no es una promesa de que voy a comprar, voy a adquirir, voy a canjear o me voy a guapear 12,000. No, los tengo que tener en la mano y aquí están. Y esa es la diferencia de lo que ha hecho NASCAR, de lo que ha hecho la Bundesliga, y lo que no ha podido hacer, por lo menos que yo entiendo, hasta ahora ningún otro deporte en Estados Unidos y en Europa. Decir, mira Angela, mira Trump, aquí tengo 12,000, esto me da para darle, para examinar a todos mis atletas 2-3 veces por semana, tengo más que suficiente. Esa es la diferencia entre lo que han hecho los dos deportes que se están jugando y los 50,000 que no están jugando.
Bueno, pero hay una diferencia muy grande, Pepe, que es el lugar donde tú estás jugando. Alemania tiene el porcentaje de infectados más bajo per cápita de todos los países desarrollados, y tiene el porcentaje de muerte por infectado más bajo que hay. ¿Por qué? Porque ellos el primer día hicieron así, pusieron lo que había que hacer. Hay que aislarse, hay que cerrar las cosas, hay que cerrar los comercios, hay que usar máscara, y ellos hicieron caso, por una cosa que tú dijiste hace un momento, son alemanes, pero el hecho es que lo hicieron. Entonces no tienen esa situación que hay en otro país. O sea, ellos el punto de partida de ellos es mucho más sano que el resto de la gente, porque tienen menos casos que nadie, y los casos que quedan ellos son ya esporádicos y están disminuyendo realmente. No con numeritos que estamos haciendo, que había no sé cuántos muertos y ahora nada más que hay 600 al día, que le ronca los mameyes, 600 muertos al día, ¿sabes? Okay. Entonces, okay. Eso no está pasando en
no, pero Alemania. Pero ya ves, NASCAR en este país, el mismo país donde está el béisbol, el mismo país donde está la NBA, NASCAR se ha puesto las pilas.
Bueno, ellos no sé tienen si competencia. Se ha puesto las pilas o simplemente pusieron el dinero por delante en la seguridad. Eso es lo que yo no sé.
Probablemente haya de los dos. No sé, y no puedo cambiar, no sé si vieron la copa de la 600.
De Coca-Cola.
De Coca-Cola 600. Horrible, como perdió Chase Elliott la carrera, faltando solamente tres vueltas. El grupo de él lo mandó, o sea, hubo un accidente, y mandan a todos a que se vayan poniendo en lado. Y a él, el grupo de él le dijo, no, entra, vamos a decirte, vamos a ponerte gasolina, vamos a ponerte goma. Y ahí la perdió. Inclusive los que le ganaron salieron a decirle, oye, qué pena nos da, porque el hombre durante 600 vueltas fue líder en 595 y dos tercios.
Imagínate.
O sea, desde que entró ganando. Y no, bueno, yo creo.
Tú dices que no respetó la bandera amarilla, que todo el mundo se queda como.
No. Su grupo le dijo que entrara para chequearle el carro.
Sí. Bueno, pero es que se supone que si es bandera amarilla, nadie puede. Todo el mundo tiene que guardar una velocidad que no me acuerdo cuál
sí,
es.
Correcto, sí, pero dentro de eso tú puedes. O sea, si te dicen, mira, en vez de estar dando la vueltecita esa, entra aquí al pit, a ver cómo vamos a chequearte. Y ahí perdió la carrera. La verdad que, como dicen los mexicanos, la fregó.
Sí.
Y les quiero comentar, no sé, eso es, le iba a mandar yo un email a ustedes. Si quiere, podemos tener esta semana en línea al gallego Cabrera.
Wow.
Que todavía vive, tiene su tiene una historia, él ve esas carreras, o sea, él, sí. Y sobre todo para hablarle de lo que es el circuito de Cuba.
Puede hablar de eso. Para que nos cuente la cosa de Cuba y los oyentes oigan.
Exacto. O sea, sé que ustedes me dirán
uno de los grandes cuando eso, ¿no? Era un ídolo. Uh-huh.
Y tengo que disculparme porque tú me preguntaste de Chaguito, y Chaguito vive.
¿Sí?
Chaguito vive. Mora era el que yo aparentemente lo confundí con Mora. Vive, y también vive Cifuentes, que Cifuentes está en España, y Cifuentes es famoso porque fue el del famoso choque.
El choque con el Maserati,
que hubieron muertos, que es un milagro, que creo que hubieron, ¿cuánto fue? 8 muertos. Es un milagro que hubieran 8 muertos, porque yo, cuando yo vi el accidente, o sea, cuando he visto el accidente, yo pensé que iban a haber 60 o 70 muertos.
No. Si un Maserati mandado para una multitud que no tenía ningún tipo de protección.
Ningún tipo de protección.
La protección era el pecho de la gente. Y hay una fotografía de Buena que se ganó un premio. Claro, no sé si tú estás bueno.
Sí, ¿cómo ganó?
Que hay un zapato en el aire, que está tranquilamente, el zapato, yo creo que está como 80 pies de altura, ¿okay? Del impacto de un tipo que le dieron y soltó el zapato. Imagínate el impacto fue que soltó ese zapato y se ve el zapato en el aire. Tengo una fotografía que la pusieron en Bohemia verticalmente, larga así para que se cogiera el zapato. Una cosa horrorosa fue aquello.
pues ahí se los dejo. Ustedes me mandan un email y me dejan saber, y yo con mucho gusto.
No, sí, cuando tú quieras. Además,
él está muy...
Acuérdate que ya a partir del jueves ya no vamos a tener más temporadas de las Grandes Ligas. Así que hasta que inventemos otras. Porque estamos
podemos ir en retroceso, ¿qué pasa? Podemos ir en
retroceso. Mira, pero podemos hacer el intermedio con él, pararlo cuando esté, donde que venga Gallego Cabrera.
¿Cómo ganó?
Me encantaría.
Él tiene la mente muy, 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 muy lúcida.
Tiene 2 millones de años Gallego Cabrera, ¿viste?
Gallego tiene que estar por arriba de los 90, creo, 4.
Yo tengo 81 y yo era un parvulito cuando Gallego estaba corriendo.
Amigo de Sterling Moss, amigo de Fangio, ¿sabes?
Claro, claro. Entonces, él era más de rally, que tú sabes.
Sí. Correcto. Pues, otra cosa, Pepe, una de las cosas que yo, y un día lo dije, y lo vuelvo a poner en la mesa, uno de los eventos que nosotros vamos a hablar son de las Olimpiadas. Han habido Olimpiadas, todas las Olimpiadas han tenido algo espectacular, otras trágicas, pero se pueden hablar, y yo estoy seguro que en Cuba les encantaría saber sobre las Olimpiadas. Cuba siempre ha sido... una fanática tremenda de las Olimpiadas.
No, ahí se conoce los Juegos Olímpicos cantidad, por eso es que yo le doy toda esa cosa, que aquí parece que es una cosa que le importa. Si no nos importa aquí, al americano no importa nada, absolutamente.
Bueno, exacto.
Pero allá en Cuba sí, si siguen las cosas, ellos saben lo que es, el campeón de Filipinas, el campeonato de la serie de cosas, balonmano, que aquí eso no se habla, allá eso es importante, ellos compiten internacionalmente con eso.
Correcto.
Además, ese es de los tres mitos de Cuba, los tres mitos, la salud, la educación y el deporte. La salud y la educación es una mentira completa, el deporte es el único mito que tiene de verdad bastante.
Exacto.
Y es el deporte olímpico, ¿no? El deporte.
Escribió Michelle Fleiter diciendo cómo está el mejor show deportivo del mundo por acá, todo igual, con la novedad que parece que alguien le molestó el correo que les envié la semana pasada hablando de Martín Diego por su natalicio.
Ojalá
se molesten también, escuchen los reclamos de un pueblo que pide a voces que se transmita el béisbol de las Grandes Ligas. No, esto no es con nosotros, esto es con Cuba. Con la denominada Radio Rebelde, Televisión Rebelde. Dice, ojalá que se molesten. Aparentemente alguien quería que la televisión del Estado hablara de Martín Diego y se negaron. Entonces, y se molestaron. Entonces dice Michelle Fleites, ojalá se molesten también y escuchen los reclamos de un pueblo que pide a voces que se transmita a béisbol de las Grandes Ligas. Todo continúa siendo fútbol y al final no conozco ningún futbolista cubano campeón olímpico. Gracias, amigos, por su noticiero. Arranque pronto la MLB para poder disfrutar del talento de nuestros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Michelle Fleiter desde Vueltas Villa Clara. Muchas gracias, Michelle. Pues sí,
gracias, Michelle.
Bueno, Chambi les estuvo diciendo... ¿por qué?
O sea, también entré mal en lo que dije. Yo lo que quise decir de que inclusive a Martín Diego lo habían abandonado. O sea, Fidel Castro lo abandonó a principios de la Revolución.
Sí, señor.
Lo que pasa es que lo descubrieron cuando los americanos pensaron que estaba muerto. Y los americanos fueron los que revivieron ese mito. Entonces, en ese momento, Fidel lo usó por los 2 o 3 años que él vivió. A la vez que él muere,
no,
ya...
es algo bueno, entonces el lío, pero es simplemente de mascarón de proa, para enseñarlo.
Totalmente, siempre estuvo abandonado, siempre,
y nadie
siempre,
está en desacuerdo contigo, estamos de acuerdo. Es más, a mí me contaron que murió solo íngrimo en un asilo.
Probablemente.
Que ni se acordaba. O sea,
eso es, la revolución se come a sus hijos.
Exactamente.
Así es. Bueno, no, solamente que el fútbol de las Grandes Ligas se quiere recortar el 10% de salarios a todos los futbolistas y también repartir 50-50% las ganancias y las pérdidas en el resto de las mayores y comenzar la temporada en Orlando dentro de 3 semanas. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Alduro y Sin Guantes, pero no se vayan cuando regresemos. Orlando Peña con sus segmenticos, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Radio Martí, mantenga la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordon.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tiene que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Oye, ya salí, viste, a ver si yo ni lo veo. Oye.
Cuando un piñoso batea, ¿verdad? La bola baila de ya, ya, ya. Cuando piñoso batea, ¿verdad? La bola baila hasta ya, ya, ya.
Guajiro, bueno, ¿estás ahí, Guajiro?
¿Qué ha pasado?
Bueno, Guajiro Peña no está. ¿Le puedo decir?
Yo estaba oyendo la orquesta de Benny Morea ahí. Bueno, de todas maneras vamos a pasar al programa de Guajiro Peña al duro y sin guante. Bueno, aquí tenemos el suavecito. Humberto Fernández, el gran Chico Fernández, nació en La Habana, La Víbora, en el año 32, marzo 32. Debutó a los 19 años con el Cienfuegos y se pasó hasta el año 60 con el Cienfuegos, donde jugó un año con La Habana. Pero vamos a ver lo que él hizo en su carrera de 10 años. Jugó 567 juegos, tuvo turnos al bate, 2.179, anotó 243, hit 559, doble 83, triple 15, 17 para la calle, empujó 149 y se robó 59 bases para un average de 257. Fue a la Serie del Caribe con el Cienfuegos en el 56. Batió para 286, empujó 2 carreras y perdieron ese campeonato. Pero bueno, él debuta en Grandes Ligas con los Brooklyn Dodgers en el 56. En el 57 pasa inmediatamente para el equipo de Filadelfia, donde está el 57, 58 y 59. Va al Detroit por un año y después pasa para los Mets. El último, a ver, eso fue en el 63. Él fue el primer pelotero en la historia de los Mets latinos que jugó con los Mets en la franquicia de los Mets. Este muchacho, Kiko Fernández, tiene un récord que la gente dice, ¿cómo sucede eso? En el año 73, jugando si eres todo como era él, para el equipo Filadelfia, jugó 3 juegos y tuvo 27 innings sin que nadie le batiera un roletazo por el señor en 3 juegos seguidos. La prensa de Filadelfia se tiraron para el clubhouse a saludarle y preguntarle que si él sabía. Dice, sí, bueno, más o menos, dice, pusiste un récord. Dice, claro, 27 innings sin batear por ahí. ¿Sabe por qué? Le dijo Chico al periodista, porque batear por ahí es perder el tiempo. Lo dijo como chiste. Pero bueno, en Grandes Ligas jugó 8 años. 856 juegos, 2.278 turnos, 270 carreras empujadas, hey, 666, doble 91, triple 13, jonrones 40, 259 empujadas y se robó 68 para 240 de average. Y ahora quería mencionar que el caso de Chico Fernández fue interesante. Se vivió en Detroit por 10 años, tenía un trabajo ayudando a alguien ahí que es un probador deportivo, vino aquí para Forlardel y hace 4 años que falleció aquí en Forlardel. Murió joven, muchacho, bien, pero tenía problemas de, como se llama, diabetes. Pero bueno, mañana tengo un famoso catch cubano, Rafael Noble, y oigan para que después no digan que ese señor no tuvo que comprar traje nunca en su vida. Y mañana oigan por qué es Rafael Noble, no, ese famoso catcher cubano, nunca tuvo que comprar un traje. Y mañana le voy a decir por qué. Así que la calle voy a dejar para que Rafael hable del basquetbol, que están interesados en oír esas noticias del basquetbol. Yo no sabía que los fanáticos estaban locos por el basquetbol. Así que felicidades a todos.
Bueno, Rafael, ¿tienes algo de baloncesto?
No, realmente no hay nada. Estamos lo que hemos hablado nosotros en general. Okay.
Champi, ¿algún comentario?
¿Perdón?
¿Algún comentario?
¿De
basquetbol? No.
Sobre cualquier tema, Champi, no solamente de basquetbol.
No. Bueno, aparentemente ya el 1 de junio van a dejar entrar a los atletas en las universidades para que practiquen, que entren, no, que regresen, pero vamos a ser sinceros, son estudiantes, ellos tienen que regresar al colegio, yo creo que,
claro.
Y hay mucha división, de todo lo que he leído, lo que más me tiene sentido para mí, es la pelota colegial, que usualmente comienza a finales de enero, y la quieren posponer para principios de marzo, para que ya todos los equipos hayan podido practicar durante un buen clima, porque en enero quién puede practicar a no ser que jueguen adentro.
Correcto.
Y pero llevarían la temporada hasta, y aquí es donde está la parte mala, llevarían la temporada hasta julio. Lo malo, yo hay dos cosas que veo mal ahí. Una, número uno, el draft colegial es el día 11, usualmente es entre el 11 y el 15 de junio. El muchacho que sea seleccionado, ese se va a ir del colegio, no importa si viene en la serie mundial o lo que sea, porque no va a arriesgarse de que ya lo draftearon y tener una lesión. Y segundo, no creo que el muchacho que vaya que no tenga por qué estar yendo a la universidad, va a estar yendo a la universidad para jugar pelota. No sé, no creo que sea. Pero tiene sentido que empiece un poco más tarde. Yo lo que estoy de acuerdo, yo lo que digo es que deben de jugar más juegos. Más, o sea, en vez de nada más que solamente el fin de semana, no jugar durante la semana también.
Bueno, eso es lo que está haciendo el fútbol en Alemania. Antes de pasar con la próxima sección de los Sultanes del Swing, quería recordarles a los amigos que la competencia más importante del mundo, la competencia motorizada más importante del mundo, se iba a celebrar el 24 de mayo en Indianápolis, las 500 millas de Indy, la edición 104, ¿okay? de 104 años, para que ustedes vean, de la carrera motorizada más importante del planeta. Bueno, fue pospuesta, ya se lo habíamos anunciado. Recordarles que ahora se va a efectuar el 23 de agosto, si todo marcha bien. Y un estudio del Ministerio de Salud Pública del Reino Unido concluyó que aquel partido, Atlético Madrid-Liverpool, del cual yo les he estado diciendo a ustedes desde hace dos meses, jugado el 11 de mayo, el 11 de marzo, el último partido que se jugó en Inglaterra, tras postergar juegos por la pandemia, ha dejado al menos y por lo menos 41 muertos y más de 250 infectados del COVID-19, según el Ministerio de Salud Pública del Reino Unido. El alcalde de Madrid quería que ese partido se cancelara porque ya España tenía 640 mil casos de coronavirus, la mayoría de ellos en el barrio de Madrid, de donde fueron 4,000 aficionados españoles a Inglaterra. ¿Y cómo saben que fueron ellos? Bueno, da la casualidad que los españoles se quedaron más que nada en tres hoteles, alquilaron los hoteles completos, comieron en los restaurantes, y Atlético, a propósito, ganó 3-2 en tiempo suplementario, eliminando al Liverpool de la Champions League, pero la mayoría de los dependientes de los hoteles y de los restaurantes enfermaron, donde se quedaron los españoles, claro, enfermaron de coronavirus y algunos han muerto, para que ustedes sepan.
Así que bueno, estos atletas que han salió de la cuarentena, Patrick Ewing, el famoso Patrick Ewing,
cogió
coronavirus.
Para que ustedes vean. Muy bien, ahora sí, damas y caballeros, la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muy bien, muchas gracias a Dire Straits, a Mark Knopfler, por prestarnos la musiquita. 2018, temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Jugador más valioso de la Liga Americana debió de haber sido Julito Martínez, pero terminó siendo Mookie Betts. Christian Yelich fue el jugador más valioso del viejo circuito y un pelotero que, según el Guajiro Peña, no lo conoce ni en su casa, Casey Mize, M-I-Z-E, fue el primer clasificado, okay, drafteado, como dice el Guajiro Peña, reclutado de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora, para seguir, antes de seguir, ¿ustedes están de acuerdo conmigo que Julito Martínez fue el jugador más valioso de la Liga Americana?
Sin Julio Martínez, Mookie Betts no tiene el año que tiene.
Exactamente, y más completo, que hizo más por el equipo, que lo que el premio refleja, fue Julio Martínez, no fue Mookie Betts, que Mookie Betts, muy bueno Mookie Betts, pero no ese año con Julio Martínez.
Hoy que sí. Los tres estamos de acuerdo en eso.
No, desde la segunda semana ya le habían dado el premio a Mookie Betts.
Correcto.
Y qué espectacular es Mookie Betts, y Mookie Betts, eso lo era Mookie Betts, pero si no llega a estar ahí, Julio no ganan. O sea, no es que no ganan, pero no tienen el año que tienen, porque inclusive, si no me equivoco, creo que fue el líder en el equipo en juegos ganados.
Sí.
Así que
bueno, Boston ese año Boston ganó 108 juegos y fue el mejor club de todas las Grandes Ligas. Los Yankees se conformaron con el wild card. Cleveland se ganó su división, Houston la suya y Oakland fue el otro wild card. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta ganaron su división, Milwaukee la suya, los Cachorritos wild card, los Dodgers ganaron la Nacional Oeste y los Rockies de Colorado wild card. Los playoffs comenzaron con los Yankees derrotando a Oakland en ese partido por el wild card de la Liga Americana, mientras que Colorado derrotó a los Cachorritos de Chicago para ganarse el pasaporte a la segunda ronda de los playoffs. Luego los Dodgers eliminaron a Atlanta, como todo el mundo hace, 3-1, y los Cerveceros de Milwaukee despacharon con asombrosa facilidad a los Rockies de Colorado, 3-0, para avanzar al campeonato de la Liga Nacional, donde los Dodgers de Los Ángeles, en 7 juegos y terminando la serie en Milwaukee, eliminaron a los Cerveceros 4-3 para clasificar a la Serie Mundial. Mientras que en la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston eliminaron a los Yankees 3-1, Houston eliminó a los Indios de Cleveland 3-0, y luego Boston eliminó a los Astros de Houston 4-1 en el campeonato de la Liga Americana. Avanzaron a la Serie Mundial los Medias Rojas de Boston y los Dodgers, y a mí nunca se me va a olvidar esa Serie Mundial, porque el tercer juego de la Serie Mundial 2018 duró 18 innings, 8 horas, damas y caballeros. Estuve yo con el Guajiro Peña y este servidor, 8 horas, brindándoles un partido de 16 entradas a ustedes en Cuba, que terminó a las 4 de la madrugada, y nunca se me va a olvidar.
18, Pepe, no te quites dos innings.
18 entradas, correcto. ¿Qué? Y terminó con un jonrón del pelirrojo, gracias a Dios, porque si no estaríamos todavía ahí narrando el partido. Así que, esa fue la única victoria de los Dodgers en la Serie Mundial. Los Medias Rojas ganaron 4-1, y los Dodgers se conformaron con por lo menos haber ganado ese partidazo de 18 entradas, que duró 7 horas y 55 minutos. En aquel momento nadie lo sabía, pero ya Boston estaba haciendo un poquitín de trampa en la temporada regular, usando aparatos electrónicos para robar las señas de los contrincantes. Así que,
bueno. Sí, eso, a mí una de las cosas que me llamó la atención es esa serie, en verdad, en esos playoffs fue el renacimiento de David Price, que tenía la fama de que en los juegos grandes no podía ganar, y se puso las pilas, como decimos nosotros, y lució bien.
Bueno, el reporte de las grandes ligas, no dicen que Boston hizo ninguna trampa, okay, por lo tanto eso lo podemos especular nosotros aquí, por más o menos sacando del bolsillo de saco eso, pero no hay ninguna cosa que diga sólida que Boston hizo trampa ahí.
¿Y entonces por qué le quitaron el draft pick y por qué ese comunicado de prensa que hubo hace 3 meses? ¿Te acuerdas?
Eso no fue más que nada, bueno, sí, porque le echaron la culpa al muchacho.
Sí, le echaron la culpa al muchacho.
Que para mí, va, esa es la cosa más absurda del mundo. Tú sabes que en las grandes ligas hay veces que le falta coraje. Si ellos sabían, o sea, si después de la investigación ellos sabían que Alex Cora estaba manchado en Houston, no es que lo vayan a manchar, dice, oíme, si lo hizo él, lo hizo aquí también, entonces nada más que está suspendido por lo que hizo en Houston, cosas que no tienen cabeza.
No, pero por eso te digo, ellos oficialmente dijeron, no, fue este muchacho que hizo las cosas, no, nadie lo sabía, el tipo, imagínate tú, ese tu pobre empleado tuyo haciendo esto y tú no lo sabes.
Un segundito, pero él estaba dando las, sí, okay. ¿Quién no lo sabía? Si los bateadores lo sabían, porque el muchacho
no,
este
no
le estaba diciendo.
No, Pepe, yo no te digo que esto no sea culpable. Yo te digo que no hay nada. Que la Grande Liga dio un comunicado diciendo diciendo que este tipo era el que lo había hecho.
Correcto.
Y que el resto, por lo tanto.
Pero que hubo trampa, Rafael. Hasta le quitaron el reclutamiento del draft pick.
Naturalmente, bueno, okay, ahí se lo voy, pero te quiero decir. No sé, lo que te quiero decir es, yo estoy en desacuerdo con lo que hizo la Grandes Ligas. Yo creo
ya, te estoy entendiendo. La noticia no fue que el club, que la gerencia no tuvo nada que ver, eso sí es verdad.
Ajá,
pero pues, que hubo intención.
Naturalmente,
que
el tipo no, pero además eso está probado porque el tipo confesó que él le había dado la información.
Sí,
esa.
Sí.
Correcto.
Yo creo que las Grandes Ligas paran la investigación cuando el muchacho dice eso, pero vamos a ser sinceros, vamos a ponernos, ¿quién se le acercó al muchacho? ¿Tú crees que el muchacho se le acercó a los peloteros o los peloteros se le acercaron al muchacho? Por amor a Dios, eso fue Cora o alguno de estos que le dijo, oye, vamos a tratar de ver qué es lo que hay con este muchacho, porque ese es un empleado,
eso solo se le va a ocurrir eso, y eso va a pasar.
Y espérate, y la complicidad de que 12 bateadores del Boston estaban, el muchacho le decía, imagínate tú, un técnico le decía, oye, cuando tú ves el cacho se hace para acá, el 12 es una curva, ten cuidado para acá, y que nadie se dé cuenta que le está diciendo eso todos los días a 12 bateadores. Nada, pero bueno, pero vamos a ver qué pasa. Lo que yo les quise decir es que ese año, en el 2018, Julito Martínez impulsó 130 carreras, mm-hmm. pero Mookie Betts anotó 129.
No, no, tuvieron un año ahí pegados los votos.
Lo que acaba de decir Pepe es la Biblia, y que tiene, este, como dice, se engancha con lo que dijo Chambi. Él ya no es 229 porque estaba en base y vino Julito Martínez. Y
exactamente. No, no, y ellos sabían que tenían que picharle bien, porque si le pichaban mal, atrás venía el otro.
Exactamente.
Así mismo. Mookie Betts, con promedio 346, Christian Yelich batió 326 ese año. Nolan Arenado fue el home run champion de la Liga Nacional con 38. Javi Báez, el boricua, con 111 carreras impulsadas. Y en lo que respecta el picheo, vamos a ver Blake Snell con efectividad de 1.89. Justin Verlander ponchó a 290, Max Scherzer ponchó a 300, para que ustedes vean en la liga.
El monstruo. Ese es un increíble.
Bueno, ¿qué les parece? Vamos a seguir ahora hablando de deportes, pero con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Me tiré una curva. Déjame pedirle disculpas primero a Danilo Fuentes Cortés, porque yo generalmente le digo, Danilo, dentro de 10 segundos vamos aquí.
No, le picaste por abajo, ¿ok? Por abajo el brazo ahí. No, vale.
No le dieron la seña.
Exactamente. Bueno, el coordinador de la comisión de jefe de la comisión de coordinación para Tokio 2020, que es el australiano John Coates. Le he contado esto muchas veces, es el individuo más desagradable, yo creo, que hay en el Comité Olímpico Internacional. Él es el presidente del Comité Olímpico de Australia. Él admitió, okay, a la prensa que la organización de los Juegos 2020 va a enfrentar problemas reales, okay, para hacerlo, debido al control de la pandemia. O sea, él considera que, vamos a decir, adaptar los juegos y hacer todas las cosas después de esta pandemia o todavía dentro de la pandemia, pues tienen problemas, ¿ok? Por eso es que están haciendo declaraciones de que si hay que posponerlo, no se posponen, sino que simplemente se suspenden los juegos, no se van a hacer, ¿ok? Porque ellos están vislumbrando que pueden tener problemas. Y muchas otras organizaciones que van a estar, han tenido que mudar su fecha, están también diciéndole, oye, posiblemente tengamos problemas con esto también nosotros, en el periodo que la pusimos. Algunas que no están puestos, si no es de aquí a 3 o 4 meses, pero tienen la incidencia en los juegos después, ¿okay? Uno dice, no, pero eso es en julio, sí, en julio, y los super tienen que tener un chorro de eventos preolímpicos antes de clasificación, etcétera, y uno que tiene que estar ahí, el único hueco que hay es entre, más o menos, si van a ser el año que viene, entre enero y julio, en ese tiempo tienen que ponerlo, ¿okay? Y entonces, pues ellos dicen que pudiera tener problemas. Y el Comité Olímpico de Estados Unidos dijo que ha eliminado, eso no es que lo mandaron para la casa, 51 posiciones ahí del staff, o sea, de la gente que trabaja en la oficina del Comité Olímpico, ¿ok? Esto, y que espera cortes significantes a la organización causado por la pandemia. O sea, que todavía no han terminado de dar machete ahí en el Comité Olímpico de Estados Unidos, que por cierto está sobrecargado completamente de gente.
Pues esa es mi pregunta, debe decir Rafael. Sí. Hace falta tanta gente.
Bueno, le voy a hablar un poquitico de eso. Me voy a ir de lo que tenía hoy, porque tengo que hablarle de eso. porque eso hay que entenderlo. El Comité Olímpico de Estados Unidos, primero, es totalmente privado. El gobierno no da un centavo para ahí. Y el presupuesto, la última vez que yo vi, del cuatrenio, o sea, los 4 años de juego a juego, que cuando ellos vienen sus arcas, es de 500 y pico millones de dólares, lo cual cogen con patrocinio y distintas cosas. Pero tienen otro punto de entrada, que es los atletas extranjeros élite que se entrenan en el Centro Olímpico de Colorado Springs, que es una maravilla, ¿ok? Ahí hay de todo para hacer, entrenar, hay todos los deportes, ¿ok? Y para vivir allí, inclusive, comer allí, porque yo me he quedado allí en eso, y hay de todo, ¿ok? Entonces, pero eso prácticamente está lleno con atletas extranjeros. O sea, al atleta de Estados Unidos le cuesta trabajo llegar y que le den un cupo en eso. Eso hay que decirlo, ¿te das cuenta? Que hay que simplemente el atleta americano tiene que entrenar en otro lugar y ese lío. Por eso los atletas de campo y pista entrenaban casi todos en Eugene, Oregon, ¿ok? Precisamente Oregon, en la zona donde era el patriarca, ¿cómo se llama? Un muchacho maratonista de Cuba que lo acaban de suspender.
Juan Alberto Salazar.
Exactamente, Salazar. Y ellos practican mucho lo que es allí. Aquí practican en Miami, un lugar que es olímpico, pero lo han dejado caer. Yo le traje la bandera olímpica para acá en dos lugares, pero la han dejado caer en los dos lugares. Okay, uno es el centro acuático, okay, de yachting, que hay aquí en Coconut Grove. Eso es un venue que se llama olímpico oficial. Bueno, todavía es de prácticas mucho, pero ni se conoce aquí en Miami eso, de que ahí practican vela en barcos chiquitos de esto, etcétera, lo hacen ahí, esto no lo hacen en un centro olímpico oficial ya, okay. Y eso, ahí pues ahí sacan dinero el Comité Olímpico de Estados Unidos, tienen unos sueldos que déjame decirle que es para caerse atrás. El CEO de esa compañía gana más de $500,000 de dólares al año, bastante más de lo que sepa, okay. Y el último salió con las tablas en la cabeza porque evidentemente le plantearon lo del escándalo del médico ese de la gimnasia. Ajá. El individuo le echó tierra arriba y se descubrió, ¿okay? El individuo que era un arrogante total, ¿okay? Esto, y ese salió. Pero ese individuo le han dicho que tiene que devolver un bono de creo que es $1,500,000 de dólares o algo por el estilo. No me crean la cantidad, pero es una cosa así grande. El tipo le dieron ese bono y dijeron que lo devolviera. No sé si lo ha devuelto. La última vez el comité le había puesto una demanda para que devolviera la plata esa, porque un tipo que lo votan prácticamente por apañar corrupción de ese tipo, pues está afuera. Pero vaya, hay muchas cosas de estas del Comité Olímpico de Estados Unidos. Por un lado, es una maquinaria muy interesante porque el gobierno le da dinero. Pero por otro lado, eso es más para el comité que para los atletas. O sea, se gastan tanto dinero en la burocracia que para el atleta, en realidad pobre de aquí, no le dan oportunidades.
Sí, me acuerdo.
Que le meta yo la andanada.
No, está de acuerdo contigo.
Ajá. Sí, yo conozco el monstruo porque viví en su entraña. Conozco el Comité Olímpico por dentro y conozco el Comité Olímpico por fuera. ¿Okay? Un día le voy a contar anécdotas muy grandes de esta cosa. Porque los Juegos Olímpicos en Salt Lake City, en el año, ¿cuál fue? El 2002, creo que fue el 2002, ¿no? En el 2002 se hizo la investigación por una carta mía, ¿ok? Allí, y eso le dio, se abrió la oportunidad para que le dieran el trabajo a una persona que lo llevara, y entró Mitt Romney ahí. Que yo, cuando estaba en los Juegos en cine, mi Robin me dijo, buscó y dijo, yo estoy buscando un señor que se llama Rafael García Toledo para hablar con él, porque fue que trigger, como dicen aquí, disparó la investigación de los 2002. Fue simplemente algo, déjame decirlo rapidito, que es que yo tenía un comité y mi comité para conseguir los panamericanos para aquí, le escribí al Comité Olímpico de Estados Unidos y le dije que mi comité era un comité de hombres honorables y hombres y mujeres honorables. Y nosotros no podíamos estar activos cuando había un escándalo andando en Salt Lake.